tenemos en línea a un infectólogo prestigioso, investigador también, Tomás Orduna, está en línea, que también es parte del asesoramiento al presidente y al Ministerio de Salud. Tomás Orduna, bienvenido. Gisela Busaniche te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Gisela. Hola, Diana. Saludos a toda la mesa ahí.
Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando un poco de las vacunas, porque mucho se dice, e incluso en el propio comunicado de Juntos por el Cambio, llegan a decir que la estrategia de vacunación fracasó cuando uno ve la situación nacional y dice, bueno, ¿fracasó? No sé qué opinás, Tomás, sobre esto.
No, he hablado ayer a la noche con algunos colegas de vosotras fuertemente diciendo que es una falacia impresionante lo que uno ha escuchado referente a que el querer tomar medidas restrictivas ahora es para tapar el fracaso de un programa de vacunación. Es un absurdo, es de una mala intencionalidad impresionante el decir eso, que de hecho ni siquiera está aceptado por parte importante del mismo espacio político de quienes lo están diciendo. Porque nosotros estamos dentro de los 10 países, de los 20 países del mundo, o sea, el 10% de los países de todo el planeta, que son 200 más o menos, que estamos con un programa de vacunación exitoso, con prácticamente hoy el 9% de la vacunación que ya ha sido recibida por 9% de la población que ya ha recibido por lo menos la primera dosis. Estamos por arriba de Australia, Japón, Corea y podría seguir nombrando países del famoso primer mundo, donde todo lo que hacemos no es por falta de previsión, se empezaron a hacer contratos en el mes de agosto del año pasado y por eso tenemos a 3 empresas proveyéndonos y somos parte, como estaban mencionando Gisela, de la producción, o Diana, de la producción de la materia prima para la vacuna AstraZeneca Oxford para toda América Latina menos Brasil, para llegar a un más o menos 200 millones de dosis, que es lo que con México, después haciendo el envasado y distribución, deberíamos lograr. Nuestro componente está sobrando, mandamos más de 36 millones como equivalente ya de materia prima desde el grupo Insud, y esperando que, bueno, venga el envasado y la distribución desde allá, pero eso no lo podemos manejar nosotros, igual que lo que ha pasado en algún momento en algún sentido con Gamaleya, en algún sentido con Sinopharm. Nosotros estamos pendientes todo el tiempo, se está luchando, ustedes saben del trabajo que hace la asesora presidencial Cecilia Nicolini, por ejemplo, que lo ha hecho en un momento acompañada por la ministra cuando era secretaria, de estar permanentemente en lo que hace falta en el mundo entero, que es negociación. Así que alguien diga que esto de tener que hoy generar restricciones a vida cuenta de 21.000 casos, que nos pueden llevar en solo 20 días a 40.000, 45.000 casos por día, si no hacemos algo, y decir que eso es para tapar un mal programa de vacunación, es realmente de una injusticia que duele el alma, duele en los oídos y genera mucha bronca, a mi entender.
Discúlpame, perdón, Diana, Tomás, ¿cuántos contagios puede llegar a haber por día si seguimos?
Sí, con la duplicación que estamos prácticamente a 20 días, dupliquemos, 21 por 2, 42.
Claro,
es muy simple, hace 21.000 casos hoy, fíjense cuántos casos había hace solo 14 días,
claro.
8.000, sí. O sea que estamos por arriba del doble en solamente 14 días. Entonces yo que tengo que pensar, cuando tuvimos 16.000 el otro viernes y ayer tuvimos 21.000 en solo 9-10 días,
claro.
Entonces
sí.
Si yo estoy duplicando de esa manera, evidentemente o paramos ahora, y creo que una de las mejores palabras para definir la necesidad de hacerlo ayer del discurso de Carla Bisotti, de la entrevista de Carla Bisotti en la Cámara, es lo de ser tempranamente aplicada. Porque si yo me dejo estar, nos pasa lo que le pasó a España, que teniendo el modelo de Italia, se retrasaron, y esto lo dice la ciencia médica española, ellos se retrasaron el año pasado cuando veían lo que le estaba ocurriendo a Italia, y los italianos les dijeron, hagan algo, porque les pasa a ustedes, se retrasaron, perdieron 2 semanas, y después les pasó casi lo mismo que a Italia.
Claro, Tomás, otro de los conceptos fuertes que dio la ministra de Salud, Carla Bisotti, en Diputados, es que hay que poner la salud pública más allá de cualquier bandera política, continuando en esta línea de reflexión que usted está realizando. ¿cuáles son las medidas que hoy hay que tomar, sí o sí, para no tener que luego tomar otras restricciones que ya sean más fuertes? Porque digo, con este ritmo de duplicación, este crecimiento exponencial que se está dando, esta situación sí o sí más adelante va a obligar a tomar medidas más duras aún.
Totalmente de acuerdo. Lo que intentamos es, digamos, cada uno desde su opinión en los diferentes grupos de consenso y de asesoría, es, bueno, llegar a un acuerdo de cuáles son esas medidas. Hay un gran acuerdo que tienen que ser ya, digamos, esto de ser tempranamente tomadas, que tienen que estar adaptadas geográficamente a los lugares donde hace falta, pero bueno, lamentablemente ya sabemos que en 2 semanas pasamos de 40 y pico de distritos a 80 y pico de distritos, donde pasamos al color rojo. Entonces, antes de llegar al 100% de color rojo, tenemos que hacer algo ahora, pero adaptado también, insisto, aquello del semáforo rojo, amarillo, verde, porque las medidas pueden ser realmente adaptadas. Los que están en rojo son los que tienen que tomar las restricciones más poderosas geográficamente, y ahí viene el otro tema, que es lo temporal. Tienen que tener fecha de inicio, fecha de finalización. Podrán ser 10 días, podrán ser 14 días. Algunos aventuraron 21, a mí me gusta que se piense entre 10 y 14, habida cuenta que el periodo máximo de transmisión de una persona del virus llega hasta 10 días, por lo cual si yo hago 10 a 14, ahí tengo un buen margen para que pare la circulación del virus. Entonces, da más previsibilidad, va a haber más acatamiento de toda la población, porque sabe que tal día volvemos otra vez a las cuestiones de aperturas, aperturas que quizás no vuelvan a ser exactamente igual, porque, por ejemplo, un punto que tenemos que evaluar es qué hacemos con la famosa nocturnidad. A mí el tema de si lo pongo a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 10 de la noche, no me cambia demasiado el amperímetro de transmisión.
Ah, pero qué lío que está armando para llegar a unas restricciones con legitimidad de todos los sectores, el horario.
Sí, pero ¿por qué?
Y porque, por un lado, el gobernador Axel Kicillof plantea 22,
no, bueno,
y después Ciudad de Buenos Aires plantea 24.
Bueno, yo creo que en realidad los bares y los restaurantes en ese periodo de 10 a 14 días y hasta donde podemos ver cuáles son
deberían
los
cerrar
periodos. Sí, claro. Por lo menos tempranamente. O sea, yo no tengo nocturnidad. Usted me dice hasta qué hora, no, nada debería pasar después de las 8 de la noche.
Pero está bien lo que plantea Orduna, que es que sea 10 días, un plazo que empieza y termina.
Exactamente, eso tiene que ser así porque no hay hoy otros márgenes de parte de la población, de parte de la producción, de parte del soporte económico. Tenemos 42% de pobreza, 60% de los pibes menores de 15, por lo cual tenemos una situación muy compleja, pero guarda, si dejamos que esto siga la escalada numérica de contagios, eso tarde o temprano es un boomerang que empobrece.
Claro.
Sí o sí, eso también empobrece.
Orduna, Horacio Marmolek lo saluda.
Hola,
digamos, empieza la cuestión del crecimiento exponencial, ya no duplicación, sino empieza la cuestión geométrica, por un lado. Y después, en términos de restricciones, acá, por ejemplo, ya se plantea que si hay restricción de nocturnidad, puede haber de eventos públicos, esto que hasta ahora es cine, teatro, museos. También se harían estas restricciones de recomendación, digamos, más, digamos, en tiempos cortos.
Sí. Uno puede, ahí viene la negociación. ¿Qué es mejor? Parar 10 días en lugar de 14, ganamos 4, ¿sí? Para poder volver a las actividades. Hacemos todos juntos para que entonces después dure mucho más ese periodo de gracia, en definitiva, que implica el posparate, porque sabemos que los resultados los empezamos a ver hacia el final del periodo de restricción y seguido después del periodo de restricción. Porque lo que yo hoy paro todo y dentro de 5 días sigo teniendo casos, son el arrastre de los periodos de incubación de los que ya se habían contagiado. Entonces, digo, me parece que se puede bajar bien la cuestión sobre geografía, sobre temporalidad, sobre lograr un consenso. No sé qué pasa con lo económico, si hoy hay posibilidad de generar algún aporte para que todos estos laburantes que se queden durante 10, 12 días hábiles o totales, digamos, sin trabajar, puedan tener los dueños de los lugares una ayuda para poder seguir pagando los sueldos. Bueno, ahí hay cuestiones muy difíciles de manejar. justamente porque eso también
¿Lo pudiste plantear así también en las reuniones que tenés en el ministerio?
Sí, lo de aporte, hay un consenso global, que el ideal es, a ver, de dónde saca el Estado, no lo tengo con certeza dinero, pero que esos aportes fueron fundamentales el año pasado, y que ahora también para restricciones importantes, pues si yo cierro los bares y los restaurantes durante 10 días, ¿qué hacemos con toda la masa laburante, sí, que siguen pagando impuestos los dueños, que tienen, digamos, algo hay que hacer? Incluso, por ejemplo, esto de prerrogativas respecto de impuestos, suspender un mes que tengan que pagar impuestos, no sé, me parece que hay que entre todos ganar para no seguir perdiendo entre todos.
Diana. Tomás, el tema de las clases, la presencialidad de las clases, es uno de los puntos que está sobre el tapete, en debate. Han aumentado los casos entre los niños, las niñas y los adolescentes. Eso se ve claramente en los gráficos, en las curvas que analizamos diariamente. Pero, sin embargo, tanto la ministra Bisotti como el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguran que no es un lugar de transmisión o no es un lugar prioritario, por así decirlo, donde se produzcan los contagios. ¿Usted comparte este análisis? ¿Hay algún tipo de estudio que se ha hecho al respecto?
Yo no lo vi todavía, por lo menos publicado. Algunas cosas sé que algunos grupos estaban trabajando, pero de afuera sí tenemos datos que adentro del espacio escolar, del colegio, de la escuela, no es el momento en el que se generan contagios, porque en general, vamos a hablar mayoritariamente, los protocolos se aplican, las burbujas se aplican. Entonces, dentro del colegio no es el problema. El problema está en el pericolegio, la periescuela. El transporte es fundamentalmente para todos aquellos que no pueden ir por sus propios medios, caminando, bicicleta o auto, monopatín, bueno, tienen que tomar transporte público. Ahí tenemos un problema. Hoy en transporte público salimos a la carga, que hay que volver a monitorizar quién sube y quién baja del transporte público, porque evidentemente está totalmente relajado el tema. Entonces, transporte público es uno. El segundo es lo que pasa alrededor de la puerta de entrada del colegio, cuando independientemente que se está intentando, que siempre llegan cada 10, 15 minutos a la entrada de cada grado, división y demás, se juntan muchísimos padres, madres, abuelos, tutores y demás que van con los niños, sobre todo esto para la escuela primaria más que para la secundaria, y se quedan sociabilizando en la puerta. Yo tengo que llegar, una vez que entró mi hijo me tengo que ir, y si me pongo a hablar con alguien me alejo de la multitud y hablo con la distancia social que corresponde. De lo contrario, ahí se rompe la distancia social. Y lo tercero es que sabemos, y lo tenemos desde familiares, amigos y demás, que ahora los pibes, al verse ellos en la escuela, tienen ganas de continuarla en el juego, tienen ganas de continuarla como a todos nos ha pasado en épocas maravillosas. Después pasaste toda la tarde con los amigos,
sí, igual,
sea en primaria, sea en secundaria, y ahí si los padres aflojan, se mezclan burbujas y ahí seguimos transmitiendo, y ahora tenemos a pibes de 0 a 20 años con una tasa de aumento infinitamente mayor que la de los mayores de 20 años.
Habla Tomás Orduna, infectólogo, asesor del Ministerio de Salud y de la Presidencia. Habla sobre lo que estamos viviendo y con ideas claras de cómo quizás se podría hacer las futuras restricciones. Muchísimas gracias, doctor, por esta charla con Ahí Vamos. Bueno, y nos mantenemos en contacto.
Cómo no, un gusto hablar con ustedes. Que pasen lindo día.
Gracias. Era Tomás Orduna, infectólogo.